Son las 11 y 40 minutos, suena la sintonía de Seguimos Siendo Cómplices. Hoy un poquito antes porque vamos a abordar un tema, Iratxe Celis, egunon, al que queremos dedicarle tiempo, ¿eh? Sí. Queremos hacerlo de una forma más pausada, ¿eh?, de lo que hacemos habitualmente en este programa, que como siempre tiene su ritmo y tiene su prisa también, pero vamos a tratarlo con mimo. Antes un aviso de tráfico, porque se pide precaución en la Nacional 634 por un accidente entre un camión y un autobús, en concreto en Amorebieta, a la altura del barrio de Euba. Amorebieta, a la altura del barrio de Euba, en la Nacional 634, precaución. Y como decíamos, ¿de qué os queremos hablar? Os queremos recordar que este jueves es el Día Europeo de la Logopedia. Es una jornada que se creó en 2004, la creó el Comité Permanente de Logopedas de la Unión Europea y tenía varios objetivos, Irache.
Hablamos de la logopedia como una profesión sanitaria con un campo de actuación muy amplio, como vamos a comprobar, y con diferentes niveles de intervención, desde la prevención a la detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación, y además en cualquier etapa de nuestra vida en la que se presenten alteraciones de la comunicación y el lenguaje. Los problemas pueden ser de habla, de voz, de audición, de deglución, de lectoescritura. Debemos de tener en cuenta que comunicar no es solo hablar. Algunas cifras, Loreto, por situarnos. Sí. Investigaciones realizadas han puesto de manifiesto que aproximadamente el 15% de los recién nacidos vivos son susceptibles de necesitar tratamiento logopédico. El 25% de los niños, niñas en edad escolar recibirán asistencia en este área en algún momento o en todo el proceso educativo. Y las cifras en las personas adultas de entre 18 y 65 años rondan el 12%. Y entraríamos también en el campo de la geriatría, o sea que, como ves, efectivamente es muy amplio el ámbito de intervención.
Bueno, pues vamos a ir centrándolo con nuestros invitados esta mañana, con Antonio Clemente, que está aquí en los estudios. Él es logopeda, reúne una experiencia profesional superior a los 30 años. Fue uno de los miembros fundadores del Colegio de Logopedas de Euskadi, del que actualmente es su presidente y es además secretario del Consejo General de Colegios de Logopedas. Antonio Clemente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, este es un día que sirve, entre otras muchas cosas, para reivindicar eso, la logopedia como una profesión sanitaria. Y vosotros decís, de interés público, es decir, no solamente para las personas que pueden recibir un tratamiento, que pueden recurrir a un logopeda, sino de interés general. ¿Por qué?
Pues porque atendemos a las personas a lo largo de su vida en cualquier momento, en cualquier edad. Se pueden presentar incidencias de diverso tipo. Unas aparecen en el nacimiento, otras aparecen a lo largo del crecimiento o en la vida adulta y, por supuesto, también en la tercera edad. Además, sí me interesa recalcar que, por ejemplo, bueno, con los avances de la medicina, hoy día, pues, gente con traumas importantes, traumatismos craneoencefálicos que antes no sobrevivían, o con accidentes cerebrovasculares que efectivamente tampoco sobrevivían, hoy día sí, y tienen expectativas de vida. Pero, claro, tienen secuelas importantes, y algunas de ellas entran en nuestro campo, como, por ejemplo, el trastorno más importante, que es el de la comunicación, y, por supuesto, también el de la disfagia, las dificultades de deglución.
Decíamos, es que comunicar no es solo hablar, y en esto hay que incidir mucho en un día como hoy, Antonio.
Sí, claro. Es que no es lo mismo el habla que el lenguaje. El habla a veces puede ser manifestación de una dificultad simplemente motriz. Y el lenguaje es otra cosa. Nosotros pensamos con el lenguaje. El ser capaz de tener una buena capacidad de especulación interior, pues revela, pues, el nivel que tenemos para captar la información que nos llega, para elaborarla y para expresarla después, claro.
Uh-huh. Y de eso también se ocupan los logopedas, de ese pensar con el lenguaje, que es una frase preciosa.
Específicamente, sí. Específicamente, ese es nuestro cometido. No solo tratarlo, sino diagnosticarlo.
La clave sería, lógicamente, también trabajar desde la prevención. Pero yo no sé si somos conscientes de cuándo debemos recurrir a vosotros, a vosotras como profesionales, Antonio. Si esperamos a que sea otro profesional el que nos derive, ¿sabemos hoy día para qué puede servirnos acudir a un logopeda?
Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para hacer un poco de divulgación de esta profesión, que es bastante desconocida, ¿eh? Como formación universitaria específica, data del año 96, la primera promoción. Sí que es cierto que, por ejemplo, en nuestro País Vasco ya había logopedas anteriormente. Ya trabajábamos en la logopedia antes. Entonces, ¿cuándo hay que acudir? Bueno, hoy día no hace muchos años, es que vamos evolucionando, pero hoy día sí que disponemos de predictores potentes que nos permiten avanzar que va a haber un problema en el desarrollo del lenguaje oral, que posteriormente quizá pueda tener, hay muchas probabilidades de problemas de en el plano de la comprensión, o incluso podemos ver predictores importantes de que se va a producir una dislexia. Entonces, claro, lo tradicional es que estas cuestiones las planteen las familias al facultativo más cercano y al cual visitan todas las semanas, al pediatra. Bueno, pues el pediatra debiera de estar en contacto, o nosotros con él, o él con nosotros, porque efectivamente esa persona puede reconducir de manera temprana muchos problemas que quizá tendrían mejor solución si se abordaran en el momento adecuado.
Pero entiendo que quien recurra a un logopeda puede tener un perfil de lo más variado, ¿no? Pueden ser profesionales que se dedican pues a esto mismo de la comunicación, periodistas o políticos que quieren mejorarse a sí mismos, que quieren hablar de otra manera o hacerlo bien, y puede haber personas como algunos de los casos que vamos a conocer aquí con hijos que tienen algún tipo de trastorno desde el nacimiento, tienen algún tipo de incapacidad, por ejemplo, para poder hablar, alguien que ha sufrido un accidente, y todas estas personas pasan también por vuestra consulta, ¿verdad?
Todos ellos pasan, efectivamente, sí. La suerte que tienen algunos, porque tienen más nivel cultural, vamos a decir, y conocen este perfil profesional, van a llegar antes, y otros van a llegar por derivación. Pero ahí dependemos un poco de la suerte, de con quién nos relacionamos. Si es una persona con inquietudes y que comenta su problema, que es algo que pensamos que a la gente le cuesta, ¿no? Decir, tengo un problema con mi hijo. Porque cuando se comenta, pues es más fácil de encontrar respuestas adecuadas, ¿no? Uno lo comenta y siempre hay alguien que le dice, oye, yo creo que esto debieras de consultarlo, ¿eh? Porque hay gente que trata estas cosas.
Nuestra invitada asiente con la cabeza, sí, Irache. Sí.
Ella es Alicia Solavera, es presidenta de Tele Euskadi, la Asociación de Familiares y Amigos de Niños y Niñas con Trastorno Específico del Lenguaje. Se calcula que entre un 3 y un 7% de los niños y niñas pueden padecer un TEL. Estamos hablando, Alicia, bienvenida.
Hola.
De niños para los que su propia lengua materna supone un rompecabezas.
Sí, para ellos les supone un auténtico rompecabezas porque son incapaces de utilizarla. O sea, son niños que tienen alterado el lenguaje pues de siempre. Entonces son niños a los que hay que enseñarles literalmente a hablar. O sea, los niños son las personas, nacemos con la capacidad establecida para hablar, para usar el lenguaje oral, y ellos no la tienen. Entonces, claro, es una cosita que vas viendo poquito a poco, que vas descubriendo poco a poco, que vas viendo que no hablan, que no se expresan, que no se comunican con el habla, porque son niños que sí se comunican. Y entonces ellos lo que tienen es eso, el lenguaje afectado.
Claro. Fíjate que dice alteración de siempre. Y sin embargo, el hijo de Alicia actualmente tiene 12 años y no es hasta tercero.
El diagnóstico clínico llegó en tercero, pero porque lo pedimos. Nosotros teníamos unas orientaciones previas de que veíamos que algo fallaba. Consultamos de hecho, en su día con una logopeda, y ella me comentó, bueno, tema trilingüismo, es normal que tarden un poquito más, te mira a los ojos, se comunica, déjale un poquito más. Pero a los 5 años ya decidimos pues que no, que allí sí que verdaderamente había un problema. Entonces ya acudimos pues al gabinete logopédico desde el principio. Nosotros teníamos una orientación, la mayoría de los padres no la tienen, ven que sus hijos no hablan, no es que no hablan, no usen el lenguaje oral. Voy a decir,
sí, porque no es hablar solo. Pero comunicar se comunican.
Se comunican. Cuando acudes al pediatra, pues lo que decía ahora mismo Antonio, vas al pediatra y el pediatra es el primero que no le da importancia.
Ya hablará.
Eso es. Se le da mucha importancia al niño que no camina con 18 meses, pero al niño que con 2 años, 3 años no hace frase, no se le da ninguna importancia.
Sí, Antonio, eso es verdad.
Sí, iba a dar un dato que hay que tener en cuenta por la gente que nos pueda estar oyendo. Se trata de niños, los niños con trastorno específico del lenguaje, se trata de niños que no tienen ninguna lesión orgánica.
Esto es importante.
Que no están sordos, ni siquiera hipoacúsicos. Es decir, son niños que oyen audiométricamente, oyen de forma adecuada. Y que tienen una inteligencia verbal pues un poco por debajo del resto de los factores cognitivos, como puede ser razonamiento perceptivo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Bien, entonces, bueno, esa pequeña diferencia con el tiempo se va aumentando, precisamente porque el lenguaje es un programador de las vías ejecutivas y al no estar desarrollándose se va a resentir todo el sistema, ¿eh? Pero en un inicio no, son niños, vamos a decir, normales, solamente que tienen una dificultad muy grave para el procesamiento auditivo, procesamiento, no audición, para procesar la información y no son capaces de captar las unidades sónicas, fónicas, los fonemas, no son capaces de detectarlos todos y además tampoco son capaces de procesarlos en el orden en el que se producen. En consecuencia, no son capaces de elaborar discurso. Hay que decir que también hay predictores potentes para anticiparse y decir, este niño puede ser un TEL mañana. Por ejemplo, cuando tenemos un bebé, y ese bebé pues hace sus emisiones guturales,
sus balbuceos.
Si no aparecen consonantes, atención.
Si no aparecen consonantes.
Claro, no es lo mismo que caca, papá, tata, mamá.
¿Y eso con qué tiempo?
Pues cuando empiezan esos sonidos casi son desde
el
nacimiento.
Casi
desde el
nacimiento. 6 meses, 7 meses.
Claro, claro.
Ya es un predictor a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, luego hay otros.
Sí, lógicamente que eso no nos lleve a un diagnóstico ya
tan... A estos niños también es difícil y les suelen confundir con niños que entran dentro del espectro autista. Y no lo son.
Sí, o con otros trastornos.
No lo son porque estos tienen conductas prosociales.
Ya.
Son niños que mantienen interacción.
Lo que pasa es que, claro, el hecho de no comunicarse, de esta manera verbalmente, puede llevarles también al aislamiento, ¿no? Y que al final se acabe confundiendo todo.
Esa es la consecuencia que nos preocupa de cara al futuro y de lo que hablamos con la asociación. A ver qué pasa con estos niños cuando trascienden a la adolescencia, cómo van sus relaciones sociales. Eso nos preocupa mucho.
Claro. Sí. Estamos hablando de eso, de trastorno específico del lenguaje, pero aquí, ¿qué incluiríamos? ¿Desde alguien que tiene un problema de tartamudez, por ejemplo? ¿Algún niño que no sabe expresarse con unas pocas palabras, muy básicas, tiene un vocabulario básico? ¿Qué se entendería, Antonio, por trastorno específico?
No, son niños que les cuesta mucho más tiempo que al resto aprender a hablar. No son tartamudos, ¿eh? El niño tartamudo tiene un desarrollo de lenguaje normal, lo único que tiene es un trastorno de fluidez, pero no es un problema de este tipo, esto es otra cosa. Además, estos niños tienen otros síntomas que pueden ver las mamás, los papás y los profesores en los niños. Son niños que inician el discurso tardíamente y además con ausencia de nexos en las frases. Utilizan la palabra frase, los niños con 2 añitos combinan sujeto-verbo, y a veces hasta complemento, a muy temprana edad. Pero estos niños no. Y además, cuando ya construyen frases, faltan los elementos de conexión, es decir, los artículos, las preposiciones. Hacen palabra, o sea, nombre, verbo... ¿Os hacéis una idea de cómo es el lenguaje?
Yo sí me hago cargo. Sí. A ver, ¿cómo te diría yo? Un niño de estos no te dice ama, quiero, agua. Te dice ama, agua, cuando llega el ama agua,
sí,
por ejemplo.
O sea, más lo que solemos decir del lenguaje indio, ¿no? Que no...
Sí,
o
sí.
Lo que decía de los nexos, las preposiciones, los verbos, empiezan a hablar en presente y el presente se utiliza para todo. Sí. Y luego el gerundio, o sea, tenemos el presente, pero ya cuando les estás ayudando, ¿eh? Ya cuando estás con ayuda, ¿eh? Sí. Sin ayuda, desde luego, la cosa va a ser mucho más tardía y mucho peor. Pero... utilizan presente, el futuro ya lo pondré algún día y el pasado no te cuento. No distinguen el antes, el durante, después. O sea, cuando les preguntas algo, una cosa que haya ocurrido ahora mismo, que pues por ejemplo, vamos a ir a Eroski a comprar, te van a preguntar a dónde. Y tú a Eroski, ¿a qué? A comprar. Y tú te quedas, uff.
Y no, o sea, es que no te hayan prestado atención,
sí,
o que no te hayan
prestado
escuchado.
Atención, y realmente saben que vamos a Eroski a comprar.
Pero
ellos están afianzando eso que vamos a hacer. Y entonces lo repiten.
Refuerzo, claro.
Como un refuerzo, y a ti te suena rarísimo. Lo que decía de preposiciones, artículos, nada. O sea, eso de decir, como he ido a la estación tarde, he perdido el tren. No, he ido tarde, he perdido el tren.
Ya.
Y eso... cuando ya consiguen hacer frase. O sea, y con mucho, mucho trabajo.
Estamos
mucho esfuerzo.
Hablando de niños, pero también hay adultos que en su vida, Irache, sufren un derrame cerebral, como es el caso de nuestro invitado,
sí.
De José Antonio, y tiene que recurrir también a la logopedia.
Efectivamente, aquí la rehabilitación logopédica juega un papel importante. Vamos a saludarle. José Antonio pertenece a ATC Guipúzcoa. José Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
En agosto de 2005, como decíamos, José Antonio, tú sufres un derrame cerebral. Tenías entonces 47 años y quedaste afectado del lado derecho de tu cuerpo, ¿verdad?
Sí.
Y estuviste 20 días, si no nos falla la memoria, sin poder pronunciar una sola palabra.
Sí, más o menos.
Más o menos 20 días. Y lo que le ocurre a José Antonio es que la primera palabra que llega a pronunciar, suelta, porque también le costaba construir frases completas, es en euskera, que había sido tu lengua materna hasta los 12 años.
Sí, porque no sabía nada de castellano a los 12 años.
Ajá, y de repente cuando tú recuperas cierta conciencia, lo dicho, solo te salen palabras sueltas en euskera, pero no logras coordinar tu cerebro con palabras en castellano.
Tenía mucho jaleo ahí arriba.
Había jaleo. ¿Qué papel, José Antonio, ha jugado desde entonces para ti ese trabajo tan duro que vienes realizando con los logopedas?
Es que te quedas en cero, tienes que empezar en todos los terrenos. Y el lenguaje era uno de los puntos calientes.
Claro.
En la cabeza tenía las ideas, pero no podía expresar con el exterior, no podía hablar. Mm. Y tenía que ir poco a poco, pues a medida que iban pasando los días, conseguía un poco hasta ahora.
¿Y ahora cómo te encuentras?
Bastante bien, uh-huh. En cuestión de lenguaje y eso. Ahora físicamente estoy igual que lo que avancé a 6 meses, ahí me quedé.
Cierto que José Antonio no pudo recuperar toda la movilidad perdida, pero vemos que con el lenguaje sí que ha ido sumando éxitos, aunque el trabajo a día de hoy continúa con la logopeda en ATC Guipúzcoa, ¿verdad, José Antonio? Eso es un trabajo que hay que seguir haciendo.
No, ahora ya no hago ya logopeda.
¿Ah, ya no?
No.
Ah, vale. Sí. Entonces eso es que hemos llegado a unos niveles que eran los que buscábamos al principio, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues nos alegramos, José Antonio.
Voy al ATC tres días a la semana.
Ajá.
Y allí hacemos fisio y luego cálculo y trabajos manuales y...
Bueno.
Muchas cosas.
Hay que trabajar, ¿verdad, José Antonio? ¿Eh?
Hay que trabajar.
Bueno, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Vale.
Un abrazo.
Gracias. Gracias también a Alicia Solavera y Antonio Clemente por haber estado aquí en este Día Europeo de la Logopedia. Gracias a los dos.
Gracias.
Una pausa y las noticias.